mayor trascendencia pues tuvo lugar en La Habana, Yamit, y es el acuerdo al que llegaron las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC para incluir a la mujer, el papel de la mujer, en 8 ejes temáticos sobre el enfoque de género en este acuerdo de paz.
¿Los mencionamos rápidamente?
Sí, señor.
El primero sería acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones. El segundo, garantía de los derechos en el sector rural. El tercer eje, participación de las mujeres en espacios de representación. El cuarto, medidas de protección que atiendan los riesgos específicos de esa población. El quinto, acceso a la verdad, a la justicia y a la no repetición. Reconocimiento público y no estigmatización de la labor de las mujeres es el sexto eje de este acuerdo. El séptimo, gestión institucional para la participación política y social. Y el octavo, sistemas de información desagregados. Dentro de todo esto, la noticia importante es, insisto, que el acceso de tierras tendría un enfoque de género, es decir, sobre todo para una población que ha sido una víctima de las más numerosas de este conflicto, y un grupo especial para investigar delitos sexuales en el conflicto, es decir, la violencia sexual como arma en medio de la guerra. Hay múltiples voces, entre ellas la de Naciones Unidas, que aplaude este acuerdo por ser el primero de su tipo en cualquier cierre de un conflicto en el mundo, pero hay también versiones críticas que dicen, hombre, para hacer esto no había necesidad de ir a La Habana, y otros que dicen, es un acuerdo muy bonito en términos de poesía, pero que no se puede medir, no tiene cifras. Dentro de esas voces, leí la de la senadora del Partido Verde, Claudia López.
Pues en esa dirección saludamos a esta hora a la senadora de la Alianza Verde, Claudia López. Gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Muy buenos días, es un placer saludarte a ti, a todo el equipo, a todos los oyentes.
Senadora, ¿cómo analiza usted este acuerdo? Sobre todo el que incluye el tema de género en los acuerdos de La Habana.
Pues sin duda es un punto importante y es cierto que es, digamos, un hito en el sentido de que nunca antes en ninguno de los 9 acuerdos de paz anteriores que se habían hecho en Colombia y posiblemente en ningún otro en el mundo se ha hecho un esfuerzo por incluir un enfoque y una perspectiva de género en todos los temas que contempla este acuerdo. En ese sentido es innovador. Pero yo desafortunadamente sí creo que a pesar de esa innovación, pues realmente la innovación es más poesía que algo concreto. No hay un solo compromiso concreto y medible de las FARC y del gobierno en esa materia. Yo hubiera esperado cosas mucho más concretas que realmente les sirvieran a las mujeres. Por ejemplo, si hay un fondo de tierras que va a titularle tierra a campesinos, debería haber un compromiso de que por lo menos el 50% de esa titulación vaya y quede en cabeza de mujeres. Eso sí cambiaría el mundo de la mujer rural, sobre todo la afectada por el conflicto. Ni siquiera hay un compromiso en el tema de participación política con paridad, un tema que hemos venido promoviendo, que ya logramos incluir en la Constitución, pero que requiere reglamentación. El partido de las FARC, el que se vaya a formar fruto de su desarme, se compromete a que la mitad de sus miembros y sus listas sean mujeres, ¿sí o no? No hubo ningún compromiso concreto alrededor de eso. De manera que yo sí lamento que el esfuerzo dedicado de tantas organizaciones de mujeres a lo largo de estos años para apoyar la negociación haya quedado más en poesía que en compromisos concretos.
Para reconocer a las mujeres como víctimas, para tener perspectiva de género en el reconocimiento de sus derechos, para investigar los delitos sexuales como arma de guerra, para priorizarlas o darle enfoque de equidad al tema de las tierras, ¿había que ir a La Habana?
No, es que, digamos, la razón por la que yo digo que todo esto es poesía porque todo eso que acabas de enumerar, que es muy importante, todo eso ya lo prevé la ley colombiana. La ley colombiana prevé que se debe sancionar los delitos sexuales. La ley colombiana prevé que delitos como el feminicidio deben tener prioridad. La ley colombiana prevé que se debe dar prioridad a la mujer en el acceso a bienes públicos en el mundo rural. Todo eso ya está en la Constitución, en las leyes o en documentos de política pública. Lo que valía la pena en La Habana no era solamente que reiterara esos compromisos, muy bien que los reitere, pero igual la ley ya los tiene, sino que pusiera metas medibles a cómo esos compromisos se van a cumplir en la ejecución e implementación de los acuerdos de La Habana. No hay una sola meta medible. Usted coja cualquier otro acuerdo. Claro. El acuerdo de drogas, por ejemplo, tiene una meta medible de en 2 años erradicar un número de hectáreas a cargo de las FARC de coca. El acuerdo de desarme tiene una meta medible en 6 meses para que se entreguen las armas con verificación de Naciones Unidas.
Sí.
¿Cuál es la meta medible que tiene este acuerdo? Ninguna.
Por eso es importante escucharla. Y gracias, senadora Claudia López, por compartir estos minutos aquí en la FM.
Bueno, Hassan, un abrazo, buenos días. Y de paso, un abrazo a todos, que yo sé que hoy es un día especialmente duro por la muerte de nuestro amigo Juan Mario Lacerda.
Así es, y gracias, gracias por ese abrazo. Se lo mandamos de vuelta también porque sabemos que usted también lo apreciaba mucho.
Enormemente, mil gracias.
6:34. Saludamos a esta hora a María Paulina Riveros, integrante de la Subcomisión de Género de Diálogo de Paz y quien además pues puede ser la vocera para aclararnos todo este punto sobre el cual se llegaron acuerdos en La Habana. Qué gusto que esté con nosotros y gracias por acompañarnos.
Hola, Hassan, buenos días. Para mí es un gusto estar con ustedes también.
Bueno, quisiéramos conocer de primera mano este acuerdo al cual se llega, que tiene 8 ejes temáticos. ¿Cómo llegan a él y qué se espera, sobre todo, a la hora de que se pueda ejecutar? Escuchábamos hace unos segundos a la senadora Claudia López y dice, a mí me parece que eso suena más a poesía. ¿Qué dice usted al respecto?
Hassan, mira, no, la implementación de los acuerdos, que es un tema que estamos en la actualidad abordando en La Habana, será para todos, para hombres y mujeres. La previsión de metas en los acuerdos, la idea es que se aplique para todos. Este es un tema básicamente de igualdad. Y no coincido con el respeto de la senadora Claudia, quien aprecio muchísimo, en que no se hayan previsto medidas específicas. Por ejemplo, el tema del trabajo de género al interior de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, o por ejemplo la implementación de los planes metodológicos especializados por parte de la Unidad Especial de Investigación de la JEP, o por ejemplo la creación de una unidad de investigación especial al interior de la misma, no son temas menores ni mucho menos poéticos, son temas muy, muy concretos. Ahora bien, en relación con las metas, todas esas metas se aplicarán en igualdad de condiciones para hombres y mujeres.
Claro, señora Riveros, pero justamente la crítica de la senadora Claudia López es que buena parte de lo que hay ahí, pues ya está en la ley colombiana como un derecho adquirido, que digamos no necesariamente había que validar con la guerrilla de las FARC para que se hiciera realidad, que lo que requiere es compromisos medibles, es decir, que uno pueda ver en números qué se logra y cuánto se avanza en el tiempo. ¿Cómo van a ser esos indicadores para poder medir que eso se cumpla?
Esos indicadores, te repito, como están en todos los acuerdos, se aplicarán también a las medidas que se adoptaron en materia de género. Por ejemplo, el acceso a la propiedad de la tierra a través del Fondo de Tierras de Distribución Gratuita es un tema que aún no existe en la legislación colombiana. La aplicación de créditos especiales y también de subsidios para compra que hagan posible superar los obstáculos de las mujeres en relación con esos créditos serán medibles en los tiempos que se establecen de manera general en los acuerdos de La Habana.
¿Y cómo se hace para, digamos, ver que la guerrilla cumpla su parte, sobre todo en materia de justicia? ¿Cómo hacer para que de verdad reconozcan que reclutaron niñas, que las violaron, que las obligaron a abortar? Es decir, todos esos delitos que cometieron, incluso con mujeres, como en el cuerpo de las mujeres como arma de guerra, ¿cómo hacer para que no soslayen su responsabilidad y eviten confesar eso en los tribunales de justicia para la paz?
Tú sabes que para acceder a la jurisdicción especial para la paz es necesario aportar verdad plena, de manera que las personas que no la aporten no podrán acceder a esa jurisdicción. Por eso cualquier incumplimiento, cualquier cuestión que no se ajuste a las previsiones de los acuerdos será tenida como un incumplimiento de ellos.
Sí, verdad plena, pero en el efecto práctico, ¿van a tener algún castigo real los perpetradores de estos crímenes? Porque uno sí lee en el acuerdo de que no, que es que los que han cometido crímenes de lesa humanidad o contra la mujer o violación o abortos, pues van a pagar, pero lo que uno ve en todo este proceso es que simplemente van a ir, van a confesar y simplemente van a quedar libres prácticamente. ¿Va a haber algún castigo severo contra los que perpetraron esos crímenes?
Para los delitos de lesa humanidad, para los crímenes de guerra, para la violencia sexual, la Jurisdicción Especial para la Paz establece un listado de sanciones que ya el país conoce y esas son las que se aplicarán cuando se entre en vigor la Jurisdicción Especial.
Ese punto me parece clave. Entonces, esto entraría en vigencias en el momento en que empiece a regir la Jurisdicción Especial para la Paz.
Claro que sí. Entrará en vigencia cuando empiece a regir la Jurisdicción Especial para la Paz, y los casos de violencia contra las mujeres, el reclutamiento de menores, entrarán en la categoría que se prevé en la jurisdicción como casos de delitos no amnistiables.
Perfecto, nos queda claro. Pues mil gracias, ¿no?, por darnos estas explicaciones sobre este tema, doctora María Paulina Riveros. Un placer.
Gracias, Hassan. Lo mismo para ustedes y para todo el equipo de trabajo.
6:39 de la mañana. Aquí hay que también escuchar desde la otra orilla. Porque esto que se acordó no simplemente es por parte del gobierno nacional, también está la delegación de las FARC. Por eso saludamos a esta hora a Victoria Sandino, integrante de la delegación de las FARC y líder de la subcomisión de género. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la FM.
Buenos días, Hassan, y buenos días a todo el equipo de la FM.
Bueno, ¿cómo se sienten ustedes desde las FARC después de llegar a este acuerdo con el gobierno nacional, y sobre todo teniendo en cuenta algo que nos mencionaba hace unos minutos la senadora Claudia López de la Alianza Verde, que decía que es muy bueno lo que se acordó, pero que al final de cuentas parece mucha poesía? Ustedes desde las FARC, ¿cómo se sienten con este acuerdo?
Pues primero muy contentas y satisfechas con el trabajo que hemos realizado, que es profundo, es muy juicioso, no solamente la subcomisión, sino con las mujeres de Colombia fundamentalmente, que le han apostado a la paz y que están dispuestas a seguirle haciendo a medida que avanzamos, y sobre todo a materializarlo en la implementación. Es cierto que han habido otras críticas y de personas que efectivamente es poco lo que le han aportado, le han aportado y le han apostado a la paz, porque aquí, o sea, propuestas ninguna han hecho llegar hasta el momento.
Señora Sandino, justamente sobre el tema de la senadora Claudia López, en la crítica de ella está explícito que su preocupación es porque se puedan medir los compromisos, es decir, que haya números que permitan decir cuántas mujeres se benefician o cuáles son las metas para hacerles seguimiento. ¿Eso cómo se puede, digamos, verificar en los acuerdos de las últimas horas?
Bueno, primero es que hasta ahora hemos logrado plasmar en los acuerdos lo que rendimos ayer. Las cuentas que rendimos ayer justamente están todos los aspectos que se han incorporado en el punto agrario, en el punto de participación política y en el punto de los cultivos. ¿Qué es lo que sigue? Pues la implementación, avanzar en la implementación. Y en la implementación deben quedar concretas los elementos, las metas, la ruta a seguir de cómo se puede lograr eso. Esa es una preocupación nuestra. Eso no es nuevo para, eso es para toda Colombia, y todas las mujeres tenemos la misma preocupación. Necesitamos que eso que está en el papel se convierta en realidad, se convierta en acción, y por eso vamos a luchar todas y todos.
Claro. Ahora quiero preguntarle, cuando un acuerdo se hace entre dos partes, pues uno quisiera que las dos partes cumplan. Al Estado colombiano hay que exigirle, evidentemente, que sus políticas tengan equidad de género, que atienda a las víctimas con equidad de género, que investigue los delitos contra las mujeres, pero obviamente para que el acuerdo genere confianza hay que exigirle a la otra parte, a las FARC, que cumpla lo suyo. ¿Cuándo escucharemos a las FARC confesar que reclutaron niñas, que hicieron abortar a sus mujeres, que violaron a otras mujeres como arma de guerra? ¿Cuándo escucharemos a los combatientes y a los jefes de las FARC confesando eso ante la Justicia para la Paz? Y si de verdad, pues porque esa sería una muestra de confianza en que este proceso, pues me refiero a este punto, este pacto sobre el tema de género, tenga efectos concretos.
Mire, vea, hay que decir que las FARC desde siempre hemos cumplido nuestra palabra, hemos expresado nuestra voluntad de paz, que es inquebrantable, y que le seguimos apostando. Además, mire, la FARC está haciendo su apuesta más arriesgada desde el momento en que nace como organización revolucionaria, como organización en resistencia armada ante la agresión que nos han hecho al pueblo colombiano desde hace más de 60 años. frente a lo que usted me está diciendo, es parte, y es lo que nosotros llamamos, y nosotras también llamamos aquí a los medios de comunicación a que jueguen su papel en la pedagogía de la paz. Nosotras no les estamos diciendo que nos defiendan, no les estamos diciendo que ustedes empiecen a hacer apología a la paz o defiendan nuestras tesis, ni mucho menos. Lo que le pedimos es equilibrio y que se ajusten a la verdad. Hemos logrado unos avances importantísimos en materia de justicia, en materia de verdad. Está la comisión, están las herramientas.
No, señora Sandino, nosotros
las cuales
nos acogemos
a enfrentar próximamente. O sea,
en este
ante
caso,
el logro de la firma del acuerdo final, no lo pongan en duda, mejor dicho, que todos y todas quienes hemos participado de manera directa e indirecta en este conflicto deben comparecer ante la Comisión de la Verdad y ante la Justicia, la JEP, incluyendo los medios de comunicación que tienen su cuota.
Nuestra
práctica interna, nuestras normas internas, pues es que es la misma guerra la que nos ha impuesto unas condiciones. Por ejemplo, sería más cruel que nosotras, las mujeres, estuviéramos embarazadas como nos ha ocurrido, porque no es cierto que las mujeres aquí no queden en el embarazo. Prevenimos el embarazo, planificamos, es nuestro derecho, y nuestro derecho también lo defendemos a poder decidir sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, abortar, eso es una decisión nuestra también. Entonces, no sé por qué la condenan cuando es una reivindicación de muchas mujeres en el mundo.
Señora Sandino, ¿cómo son los movimientos LGTBI al interior de las FARC? Yo he tenido esa duda porque cuando hablan de género y hablan de diversidad sexual, pues también hablan de esos movimientos. No sé si existen al interior de las FARC y si existen, ¿cómo funcionan? ¿Cómo son?
Mire, primero pues tenemos una política de respeto hacia la población LGTBI y a toda la diversidad sexual. Es cierto que esto al interior del ejército, o sea, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, puede generar dificultades, y ya ha habido una política de prevención en no tener pues un reclutamiento abierto hacia la población LGTBI. Pero claro que están en la organización. Incluso ayer, después de la noticia, salió una compañera nuestra trans a publicarlo, porque pues nosotros sabemos que están allí. Y pues todo esto es una labor de educación, porque es cierto, nuestra sociedad es machista, es patriarcal, y en esas condiciones obviamente eso genera ciertas dificultades al interior de la organización, porque es una organización de hombres y mujeres que aún estamos trabajando por superar estas estigmatizaciones al interior, en las filas de la organización, porque hacia la comunidad, en las organizaciones de masa, pues eso no interfiere directamente con la práctica interna que tenemos, pero repito, hay mucha gente y hemos venido avanzando muchísimo en torno a los respetos, a la garantía y respeto de los derechos de la población LGTBI, incluso al interior de nuestras filas.
6:47 de la mañana. Pues gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en la FM. Victoria Sandino, integrante de la delegación de las FARC y líder de la Subcomisión de Género.
Muchas gracias a ustedes, y sobre todo pues nuestra invitación a promover los acuerdos, a hacer pedagogía de paz, a reconocer este avance que hemos hecho en materia de los derechos de las mujeres, y que definitivamente es un paso fundamental en el logro de la igualdad y de la equidad que tanto nosotras, las mujeres, tanto las que hemos estado en el conflicto, como las mujeres en la población, han padecido esta guerra. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. 6:48. Yamit, la sensación que a uno le queda, y esto, por supuesto, pues me gustaría conocer su opinión, es muy bueno que se lleguen a ese tipo de acuerdos. Ahora, ¿usted se imagina ver en algún momento en alguno de estos tribunales de paz a alguno de los jefes del secretariado de las FARC admitiendo crímenes contra las mujeres, o violaciones, o reclutamiento, o algún tipo de cosas?
Si yo digo que sí, pues los oyentes considerarán que soy un perfecto ingenuo, pero pues trataré de ser optimista, así me acusen de ingenuo o de tonto. Pero la verdad es que necesitamos creer que eso es posible. Obviamente, de este acuerdo sobre el tema de perspectiva de género, hay que exigirle al Estado que cumpla todas las medidas aquellas en las que se ha comprometido.
Eso es de lado y lado, ¿no?
Sí, al Estado hay que exigirle, pero también porque pues en la respuesta de la señora Sandino, digamos, y menosprecia o pasa de lado de lo que le preguntamos, que es ¿cuándo van a reconocer que reclutaron niñas, que las embarazaron y las hicieron abortar y que usaron el cuerpo de las mujeres en las comunidades en las que llegaron a violar a víctimas como arma de guerra o incluso a personas que consideraban cercanas a sus enemigos, es decir, a la fuerza pública o a los paramilitares? Entonces las esposas de los combatientes de los otros grupos armados ilegales fueron violadas y eso no se nos puede olvidar. Entonces, insisto, ella nos pide a los periodistas que participemos en la pedagogía, claro, eso haremos. Ella nos pide que digamos la verdad, claro, en eso trabajamos todos los días, pero lo que no podemos dejar de lado es que los medios de comunicación también tenemos que clamar por la justicia.
Recuerde que ella dijo que los medios de comunicación también tienen su cuota y tendrán que ir allá al Tribunal de Paz.
Pues eso sí, lo veremos en el futuro, pero le insisto, es exigir al Estado que cumpla lo que pacta y lo que está en la ley, y es exigirle al Estado también que haga justicia contra esos hombres y mujeres que violaron los derechos de las mujeres en las tropas de las FARC.
Y un enfoque de género muy difícil de cumplir cuando una de las lideresas de las FARC dice, no es cierto, aquí no hacíamos abortar a nadie. Cuando los cientos de testimonios que conocemos de mujeres, reportajes periodísticos de mujeres que en las filas de las FARC han tenido que abortar, pues ya esto sí uno no lo entiende, porque si es una mujer, una lideresa la que firmó esto y la que sale de una vez a negar, a decir que es que allá no obligaban a las mujeres a abortar, entonces no sé cómo van a hacer para cumplir esos 8 puntos de este...
Yo les pregunto lo siguiente, Yamit, si a usted lo acusa en este momento, usted, ciudadano de a pie, una niña de 15 años, de acceso carnal violento, usted se expone a una pena, ¿no es cierto?
No solamente me expongo a una pena, es que se me acaba la vida, porque el derecho al debido proceso en Colombia no funciona en general. Es decir, primero usted le acaban la vida mediáticamente o la fiscalía lo acusa y
pero
filtra...
Eso es un delito.
Y filtra pruebas, es un delito.
Un delito y a cárcel.
Y me voy para la cárcel, entonces, de inmediato.
Bueno, entonces voy al ejemplo. Usted... honestamente, ¿cree que va a haber alguno de estos señores del secretariado de las FARC confesando relaciones con niñas de 15 o 16 o 17 menores de edad en la guerrilla?
No, pues relaciones sí, violaciones no.
Ah, bueno.
O sea, va a decir que es una relación sexual consentida, o va a decir que finalmente que no fue un acceso en incapacidad de resistir, es decir, se escudarán en cualquier cantidad de atenuantes, pero no, o van a decir, como dijo la señora Sandino, que es que todas esas cosas ocurrían en razón del conflicto, que es por la guerra que nos ha tocado vivir. La pregunta es, si es por la guerra que les tocó vivir, que niñas de 12, 13 y 14 años eran reclutadas forzosamente para ser llevadas a la guerrilla. Por supuesto, le insisto, quisiera pensar con optimismo que eso puede pasar, pero los hechos, porque por lo menos, piense usted en el proceso con los paramilitares, poco hemos sabido del tema de violencia de género, salvo el caso horroroso de un criminal de siete suelas como Hernán Giraldo, el jefe paramilitar de la Sierra Nevada, que cometió cualquier cantidad de delitos sexuales, muy poco quedó del esquema de verdad, justicia y reparación en relación con los derechos de las mujeres y con los delitos sexuales.
Denis.
Sí, a mí me parece que es un tema tan complicado porque obviamente, como ustedes dicen, van a tratar de tapar o negar tantas cosas. Y en ese caso yo creo que lo que hay que tener presente es que es el testimonio de las víctimas, lo que ellas están reclamando y diciendo, que es lo que tiene que tener el peso más grande en lo que se va a decir después, porque ellas son las únicas que pueden contar qué fue lo que pasó.
O sea, no la versión de los victimarios, sino de las víctimas.
De las víctimas.
Yo me quedo con lo que dijeron Humberto de la Calle, abro comillas, La antorcha de la reconciliación reposará en las mujeres de Colombia, cierro comillas. Iván Márquez, por su parte, afirmó, abro comillas, la paz de Colombia debe tener rostro de mujer, cierro comillas.
Y la tienen bien difícil porque en la última encuesta de Colombia Opina, de RCN, Revista Semana, la FM y RCN, la radio, vimos que había mayor resistencia al proceso de paz por parte de las mujeres, claro, los hombres. Entonces, este enfoque es bien interesante por ahí, porque quienes están dudando más de este proceso y de lo que se está negociando en La Habana son las mujeres. Repito, son datos que nos mostró esa encuesta, al menos.
¿Sabe que tengo una pregunta para Diego Bonilla? Se la haré más adelante apenas lo vea. ¿Cuántas mujeres hay plenipotenciarias en el equipo negociador de las FARC? Porque pues eso también sería un buen dato interesante.
Ese ya nos trae el dato. 6:54 de la... Mira, aquí llegó Bonilla.